Señor ministro de la Política del Interior, Armando Benedetti, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Nos tenía zafados, ¿no, ministro?
No, Julio, lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema, es que yo soy noctámbulo, yo me duermo entre 1:30, 2:30 de la mañana y entonces no me levanto temprano, ese es el tema, pero no es nada zafado y menos con la W.
Mire, ministro, yo sé que usted ha estado en reuniones hasta altas horas de la noche con el presidente y el señor ministro de la Defensa, observando con preocupación y con cuidado este temita diplomático con Perú. ¿Qué tanto le preocupa?
Julio, me preocupa bastante porque lo que ha sucedido es que Perú sacó una ley en la cual se apropia de una isla no recuerdo el nombre, y se apropió
isla
de esa
isla de la Rosa, ¿no?
Santa Rosa, creo que
Santa Rosa.
Es
isla Santa Rosa.
Se apropia de Santa Rosa, exacto. Ella, a través de una ley, se apropia de esa isla. Y habíamos quedado que a partir de 1929, las islas, que hay cuatro que se conformaron más o menos entre el 65 y el 70, pues todos esos temas se tenían que dirimir en una comisión binacional que hay para la delimitación de fronteras. Y resulta que, oh sorpresa, ellos vienen y a través de una ley vienen y dictan soberanía y los límites sobre esa isla. El problema de esa isla es que el brazo que donde se puede navegar, el central, el más importante, ese brazo se queda del otro lado de la isla. Y los acuerdos dicen que Colombia tendría jurisdicción en la parte más profunda del Amazonas. Al apoderarse ellos de la isla Santa Rosa, quedaría el lado lleno de sedimento para Colombia y Leticia no tendría puerto ni salida al río, porque se perdería la navegabilidad en ese sector, en esa parte. Entonces, dicho esto, si lo hacen por una ley, es algo bastante agresivo. El comunicado fue bastante agresivo. No convocaron la Comisión Binacional con PERIF para que se verificara cuáles eran los acuerdos, cuál era la delimitación. Si esto ya fue mal, y creo que ya va mal, nosotros podemos ir a la Haya, que es lo que contempla el acuerdo y el tratado de 1934, pero ahora se la pongo al revés. Con base en lo que está haciendo Perú, ¿qué tal que no vaya a la Haya? ¿Cómo nosotros recuperamos esa soberanía? Por eso hay algunos espontáneos y creativos que han salido a criticarme de forma fea, cuando yo vengo a decir que esto se puede poner fea, pero lo estoy poniendo de forma de descripción, porque se han saltado ya desde Perú varias instancias diplomáticas para resolver las cosas amigablemente.
Señor ministro, cuando usted dice que la cosa se va a poner fea, ¿del lado colombiano han pensado militarizar la frontera, tener más presencia, o cuáles son las medidas por parte de Colombia?
Ya usted pone las situaciones como en un tema de guerra, pero cuando sacan una ley en la cual delimitan la frontera sin haber acudido a esa Comisión Binacional que solamente fue creada para delimitar y hacer la frontera en caso de un problema, y que eso estaba en situación de discusión, y mediante una ley se apropian de esa isla en la cual deja sin navegabilidad y sin puerto a Leticia, yo creería que las cosas se pueden poner feas, pero yo no estoy hablando en tono de guerra, sino que es claro que va a haber una pugnacidad. Recuerde usted que nosotros no nos llevamos bien con Perú, que no tenemos embajador en Perú, que el presidente que estaba antes fue depuesto y está preso sin haber sido llevado a juicio, sin haber sido sentenciado, y así fue que asumió la que era la vicepresidenta, que hoy es la presidenta de Perú.
Pero mire, ministro, usted tiene un cargo muy pomposo, ministro del Interior, ministro de la Política, pero realmente su cargo, y usted lo ha demostrado manejar, es arreglar problemas, manejar chicharrones. Ayer hablamos con el canciller de Perú, un señor muy correcto, quien entendió las preocupaciones de Colombia, y él sugirió que aquí había un problema de desinformación, pero lo más importante, que está dispuesto a sentarse con quien le digan para mirar este tema con calma y superar un impasse diplomático que no debería escalar más. ¿No le parece, ministro?
No, nadie quiere que escale más, Julio, nadie está en ese plan, sino que es que la ley lo que hace es apropiarse de la isla Santa Rosa. Y al apropiarse con la isla Santa Rosa, lo que es el brazo del río navegable quedaría, según ellos, según esa ley, en manos de Perú, y el segmentado donde no se puede navegar quedaría en manos de nosotros. O sea que, y él ni en su comunicado, ni siquiera, y yo no sé si en la entrevista lo dijo o no, usted no puede decir, si dijo que acudía a una instancia que es la primera que habría que haber acudido, que es la Comisión Binacional, en la cual esa instancia es para delimitar la frontera. Y sobre todo lo dice expresamente porque hay cuatro islas más y hay una que se le terminó dando o arreglando con que la tuviera Perú. Pero todas esas islas que fueron ellas a partir de 1965, 1970, tenían que llevarse a esa Comisión Binacional. Y si no lo hicieron, es un acto de soberanía. Entonces, por eso mañana, el 7 de agosto, se va a hacer el Consejo de Ministros y el acto que siempre se hacía en el Puente Boyacá se va a hacer entonces en Leticia para protestar o para dejar bien un mensaje bien fuerte que es ese, porque nadie quiere llegar a una guerra o una publicidad. Pero si eso no funciona así, tendríamos que ir otra vez, como lo contempla el tratado de 1934, al Tribunal de la Haya. Pero insisto, ¿qué tal que Perú no quiere ir? Porque ellos en ningún momento han dicho, vamos a sentarnos a correr la frontera. Además tendrían que cambiar la ley, es un tema de Congreso allá. Es que lo que hicieron fue que con una ley se llevaron una isla.
Sí, Juan Alberto, pero el ministro, por lo que pregunta el ministro, ayer se le preguntamos al canciller y él no habló, o sí habló del tema de la Comisión Binacional.
No lo mencionó.
No la mencionó.
Lo que manifestó fue su voluntad de arreglar con Colombia en los términos que fueran los más convenientes para ambos países.
¿Y no le pareció que la decisión del Consejo de Ministros o el 7 de agosto, la batalla de Boyacá en Leticia, fuera una provocación? Dijo que no.
No, que no, eso para nada.
No lo consideraba.
Para que nada, y además yo creía que la
autonomía total.
Cambio de sede del 20 de julio era por el paro que había en el puente Boyacá.
Bueno, también. Juan Pablo, adelante, le escucha el ministro Benedetti.
Mire, ministro, ayer estuve leyendo atentamente el tratado Salomón Lozano, así como una investigación de unos geógrafos que publicaron en una revista académica llamada Perspectiva Geográfica la situación del río Amazonas en esa zona de la frontera. Y algo es innegable, el río se está moviendo, las dinámicas del agua están llevando a que poco a poco el cauce del Amazonas se esté moviendo hacia el sur, motivo por el cual el límite que se había establecido en la década del 20 en el tratado, que es el Talwec del río, es decir, la zona más profunda, pues se ha ido corriendo también hacia el sur, acercándose hacia el Perú. Eso en el tratado pues sigue definido. Ayer decía el ministro que el Talwec queda definido como estaba en 1922, cuando se firmó el tratado, y que entonces eso es inamovible. En el tratado yo no veo que diga algo distinto a eso, pero tampoco algo que lo señale como definitivo. ¿Cómo se logra diferenciar o cómo se logra definir eso cuando lo que se está moviendo es una frontera natural? Es que esto no lo están definiendo ni usted ni el gobierno del Perú, sino el mismo río por sus dinámicas naturales.
Sí, son temas geomorfológicos en los cuales quedó bien claro que el lado más hondo siempre sería para Colombia. Y entonces eso es como cuando va el río, se divide en dos, queda la isla y el del lado sur queda más hondo y el del lado norte no se puede pasar porque está sedimentado. Entonces lo que queda en ese lado sur, que es lo que dice el año 22, quedó clarísimo que resultaba que lo más hondo, a partir de lo más hondo, era Colombia, y ahí está la isla Santa Rosa. Y ellos lo que hacen es apropiarse la isla de Santa Rosa y empezaría entonces solamente con el brazo sedimentado, es el que quedaría entonces en el lado norte y en el lado nuestro. Por lo tanto, Leticia quedaría atrapada y no tendría navegabilidad ni tendría puerto. Entonces, como usted lo dice, es que queda nuestra soberanía, y así quedó el tratado del lado hondo. quiero decirle que buena esta parte de la sustentación que estoy haciendo y que tiene el gobierno colombiano, la he hecho es la Armada colombiana.
Ministro Benedetti, yo pues la verdad le iba a preguntar, ya tenía aquí listo el interrogatorio de cosas del Congreso, de las reformas, de la salud, pero lo veo metido en el rollo de la Cancillería a profundidad. Tenía razón el ministro de Justicia, Montealegre.
Bueno, no tenía razón, me dejaron clavado. A mí me hubiera gustado ser canciller, más divertido estar en el Congreso.
Pero, me dejaron clavado.
Pero lo veo muy instruido en el tema de las relaciones internacionales.
Y se nota que le gusta.
Sí.
No, le repito, me hubiera gustado, pero me dejaron clavado con el Congreso. Me toca estar con mis ex plegas.
Bueno, pues entonces... Entonces, aterricémonos en el Congreso, justamente para lo que se viene en materia de las grandes reformas que todavía le quedan pendientes al gobierno en el tema de la salud, en el tema... Bueno, el presidente ayer también habló de la pensional que está enredada en la Corte Constitucional y le llamó la atención al magistrado Reyes. Bueno, pero ¿cómo ve usted el futuro y el comienzo de esta última legislatura?
Es que lo de la pensional es bastante perverso, porque el magistrado Ibáñez viene y coge, entonces manda a subsanar una ley, eso nunca había pasado, Juan Pablo, y resulta que después de eso el Congreso se pronuncia en vacaciones, un sábado, día de puente, vienen 105 representantes, vota que sí, y entonces él luego viene casi que a escondidas y saca un auto pidiendo 18 pruebas más, que son las mismas preguntas que hacía la oposición por la cuenta X, que si el presidente estaba en Colombia cuando, o en suelo colombiano, cuando firmó el decreto de las extras, etcétera, una cantidad de preguntas que son bastante bastante simples, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la ley. Entonces uno ve una indisposición del magistrado Ibáñez, con todo el respeto, con toda su inteligencia que tiene, pero se ha dejado ganar bastante un poco por la parte emotiva con la cual quiere acabar con esa ley. Y esa ley es importante para un bono en el cual más o menos 3 millones de viejitos y viejitas se van a beneficiar. Para el tema del Congreso, lo más importante en este momento es la reforma de la salud que está en la Comisión Séptima, en la cual ustedes aquí entrevistaron al presidente Pinto, y el presidente Pinto lo único que ha tenido en sus declaraciones es decir que hay un nuevo entendimiento y que se necesita una reforma de la salud. Se han presentado 2 ponencias, seguramente se presenta una tercera, y las diferencias no son grandes. Todas ellas están de acuerdo que las EPS no tienen que seguir siendo aseguradoras, sino gestoras o administrativas, de que hay un modelo mixto público, de que haya un tema preventivo, de que se acabe el tema vertical, de pronto en el pago, que si es por a través de ADRES o no, es donde puede haber algunas diferencias, pero yo soy optimista con eso. Está la jurisdicción agraria para las plenarias. Lo difícil sí va a ser la tributaria, esa sí va a ser bastante complicada. Está más que importante la ley de competencias, que falta son los porcentajes de los sectores y de las territoriales, y yo creería que ese es salvar otra vez el Ministerio de la Igualdad, y con ese es más o menos básicamente lo que es la bolsa de los proyectos legislativos en la agenda.
Sí, ministro, pero hay ambiente en el Congreso para la reforma a la salud, lo digo porque después de ese decreto que ustedes lanzaron, y ustedes habían dicho antes, se va a concertar la reforma a la salud. ¿Cómo está el ambiente? ¿Usted cree que eso puede pasar ya con decreto en mano?
Es que ese decreto tiene que ser concertado con las EPS, es lo que se diga en ese decreto, y eso es para entre 6 meses. Y para esa época, yo aspiro a que la reforma a la salud ya... Entonces, yo no creo que lo uno termine opacando al otro, o sea, excluyente con el otro. Puede ser secretario.
Sí. Ministro, ¿y cómo sigue su relación con el jefe de despacho, el pastor Saade?
No, dicen que hemos peleado, que nos la llevamos mal, pero no es verdad. La llevo muy bien con él. No he tenido hasta ahora el primer impasse.
Es que en algún momento, ministro, se dijo que el pastor Saade incluso había mandado a poner unos temas de seguridad para entrar al despacho del presidente Gustavo Petro, y que usted había mandado a quitar todo esto, y por eso era que también se había alimentado un poco el tema de la discusión interna entre ustedes dos.
No, por unos temas de seguridad no creo que nadie pelee. No, lo que pasa es que cuando yo estuve jefe de despacho, yo quité varios filtros de seguridad, de identificación de caras y de huellas, etcétera. Y cuando él llegó, por los temas de seguridad que estaban en ese momento, que fueron álidos, volvieron otra vez a implementar unas medidas de seguridad con las cuales yo, pues, yo siempre he creído que el que entra a Palacio, pues ya pasó el filtro mayor para entrar, y si está ahí, pues se debe tener toda la seguridad de quién es la persona. Pero entonces, a veces por seguridad, ponen otros filtros cerca de la puerta del despacho del presidente, la cámara para entrar, el ascensor, etcétera, y eso, a eso es lo que tú te refieres.
Y siguiendo con el pastor, yo sí le quiero preguntar qué piensa usted con sus reiteradas declaraciones en el sentido de que el presidente se debe reelegir, porque cuando lo hacía independientemente como seguidor es una cosa, pero cuando ya está en el gobierno y tan cerca, ¿cómo se entiende que él esté diciendo eso? ¿Usted qué piensa de eso?
Sí, que él se me moleste conmigo me parecen innecesarias. Yo creo que todos sabemos, y el mismo presidente lo ha dicho, que no quiere reelección, que está aburrido, que se quiere ir, de que además jurídicamente no habría cómo hacer un referendo o una asamblea nacional constituyente, que por constitución dice que es la única que pudiera volver a hablar otra vez de reelección. Entonces, queda claro que para reelegirse el presidente tendría que haber una asamblea nacional constituyente, tendría que tramitarse una ley, los tiempos no dan, si lo hiciera por firma habría que recogerse 3 millones, habría que presentarla mientras que la revisan, etcétera. Estamos hablando de marzo del otro año y ya de marzo del otro año estamos en elecciones.
Sí, ministro, permítame cambiarle de tema porque hay un nombre hablando de poderosos en el gobierno.
Usted cómo está capoteando el tema de Sade, ¿no?
O sea, con diplomacia.
Con mucha diplomacia, sí, pero sí. Obviamente, pues es muy difícil, ¿no? Para estar en el mismo piso, con el mismo acceso y con declaraciones tan distintas, pues le toca manejarlo con cuidado, ¿no?
Sí, pero también llama la atención, e insistimos en eso, el silencio del presidente, y está muy bien que usted como ministro de la política pues hoy esté dando estas claridades frente a un tema que preocupa al país. Pero ya que estamos hablando de los poderes que se mueven en la Casa de Nariño, pues hay un nombre que tiene que ver con su cartera y que se ha puesto de moda por estos días, y es el de Juliana Guerrero, quien es la coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior. Y quiero preguntarle, ministro, ¿cuál es la realidad sobre esta funcionaria a quien muchos dicen le han dado mucho poder sin tener tanta experiencia? Dice el presidente que a los jóvenes hay que darles la oportunidad de poder, pero hoy hay una enorme preocupación por las funciones que ella está desempeñando, que son casi que todopoderosas en el Ministerio de la Igualdad.
Y el viaje viajes
en aviones.
Con un avión oficial a hacer política en una universidad en Cesar.
Claro, ministro, y de eso el gobierno no ha dado muchas explicaciones. ¿Qué responde usted teniendo en cuenta que hoy ella hace parte del equipo de su ministerio, del Ministerio del Interior?
Bueno, esa sí que es difícil de capotear. El cuento es que hay unos temas que están en investigación en los cuales tengo que tener mucho cuidado, porque a mí también me llamarán a declarar, y estuvieron, la Procuraduría estuvo en el ministerio, yo fui el que los revisé, los recibí, yo fui el que le abrir las puertas. Yo lo que puedo decir de Juliana hasta ahora, que es una niña bastante inteligente, abierta, y lo que haya hecho con el avión no tiene que hacerlo la Procuraduría. Ya de aquí a que tenga tanto poder, que vive en tal sitio, que tiene un carro, hasta donde yo sé, y ella me ha contado, pues eso no es verdad. Entonces, eso es como por ahora tengo que decirle, a ver que me hagas otra pregunta.
Sí, Juan Diego, es sí. Difícil de capotear porque sí. Él no la nombró.
No, y precisamente, ministro. Ministro.
Tipos de riel.
Ministro, ¿y cómo no? ¿Cómo justificar que como coordinadora de despacho, de gabinete del Ministerio del Interior, se nombre a alguien que no es profesional, que no tiene título profesional, solo es bachiller?
No, a ver, le insisto, jefe de gabinete es un nombre muy rimbombante para lo que es en realidad. Ella está contratada como secretaria de despacho, con un sueldo que creo que es, yo no recuerdo bien, como 4 millones de pesos o 3 millones de pesos, algo así, no, o sea, no es más de 5 millones de pesos, no es que se esté ganando un gran sueldo como en algunas partes dijeron. Y jefe de gabinete es casi que una secretaria privada de uno o a alguien que uno le recomienda que por favor le ayude a hacer seguimiento a ciertas direcciones o ciertas directrices que uno da en el ministerio, ¿verdad? Estés pendiente de que esto se haga o no se haga. Entonces, jefe de gabinete no es que tenga un poder omnipotente ahí, sino que realmente sí está cerca uno, pero básicamente hace círculo, aparte del círculo de confianza, y lo que sí hace es, repito, hacer seguimiento a algunas directrices que uno apaga o diga dentro del ministerio.
Pero eso quiere decir, ministro, que ella le rinde cuentas a usted y le ha contado qué es lo que hace en la Universidad Popular del Cesar, qué es lo que hace en el Ministerio de la Igualdad. Ella le tendrá que pasar algo, algún tipo de reporte a usted, teniendo en cuenta que usted es el jefe. Si es una funcionaria que tiene, sí, que ser de confianza, ¿por qué no contarle al país en qué anda Juliana Guerrero?
Sí, claro, lo que pasa es que ella, y ahí entro en parte de algunas cosas que sí puedo, puedo decir, ella viaja con el argumento de que se va a hacer algo que tiene que ver con los temas de paz, que tiene que ver con un secuestro, etcétera, no puedo decir mucho más, y esa es la razón que ella dice. Ahora, hay un medio de comunicación diferente que dice que fue a otra cosa. Habría que ver si la una fue excluyente de la otra, si hicieron las dos, si hicieron una, pero eso es lo que tiene que determinar la Procuraduría, que es la que está investigando.
No, pero ¿para qué? Ya dijo que no la había nombrado. ¿Qué lo molesta?
No, pero yo no he dicho eso, don Alberto, yo no he dicho eso.
Así la nombró.
Yo lo digo, don Julio.
Yo no he dicho eso.
Pero yo la nombro pues porque me toca firmar el nombramiento.
Por el cargo.
Eso es peor, Félix.
Yo le he dicho eso.
Hemos dejado en que no la nombró.
Me tocó firmar el nombramiento.
No, yo no he dicho eso. No, no digan eso porque me van a echarte el puesto.
Pero eso es honestidad. Eso sí significa que le pusieron la hoja de vida y le dijeron, usted tiene que nombrarla esta sí porque sí.
Bueno, ustedes no creen en las recomendaciones, no en las imposiciones.
Félix,
son cosas diferentes.
Félix, esto, la arena movediza, no, eso no, ya no, no, en claro, el cuello, ahí. La tiene en el cuello.
Pero es que el problema de la arena movediza es que mientras más la pisa uno, más se hunde. Entonces eso
no, pero la están pisando ustedes. Ustedes son las que la pisan al lado mío.
No, no, pero es que para no tener, para no ser tan importante, viaja mucho en avión, ¿no?
No, eso está...
Porque Caracol ayer sacó una lista de viajes que van mucho más allá de lo que se había conocido.
No, porque esos viajes sí tenían que ver, no eran de ella. El del problema, sí viajó ella. Los otros viajaban con miembros del ministerio para ciertos temas especiales, para eventos, etcétera, que son propios del ministerio. Lo que pasa es que ese es un convenio que lleva más de 15 años en el ministerio, pero como entonces Benedetti está en el ministerio, entonces ahora hay que ver ese convenio cómo es. Y ese es un convenio que de alguna, pues, no se hace nunca con empresas privadas, sino se hace con la policía, y esa es la plata que sirve para el mantenimiento de los aviones de la policía. O sea, que se hace es como para que una plata se retroalimente con la otra. Pero repito, ese convenio lleva 15 millones de años, 15 años, y quiero dar algo bien claro, cuando yo llegué ya estaba firmado.
No, además es un convenio absolutamente inconveniente. Es una manera de ayudar a financiar el mantenimiento de unos aviones. Son carísimos. Sería mucho más barato alquilarlo en un privado.
Sí.
Son carísimos los aviones de la policía, carísimos.
Sí, pero ministro, y está muy bien que ella como funcionaria del Ministerio del Interior use esos aviones, pero es que aquí es un dos por uno. ¿Por qué ella anda con la hermana?
No creen en las hojas de vida, porque la hermana también tiene buena hoja de vida.
Pero es que la hermana la cargan a todas partes y no se ha logrado entender cuál es el rol que tiene Verónica Guerrero en el gobierno nacional. ¿Por qué?
Yo nunca la he visto en el Ministerio del Interior.
Pues nosotros, la hemos visto subiendo historias en los aviones de la policía, visitando las instalaciones del Ministerio de la Igualdad.
En el viaje ese, que ha sido el del problema, pero le repito, no es verdad, Félix, de que ella haya viajado o que hubiera viajado sola para ciertos eventos, ciertos objetivos propios del ministerio, sino que viajaba en las comitivas que se armaban para los diferentes viajes, como lo habrá hecho otro asesor, lo habrá hecho los viceministros, etcétera, pero si es verdad que hay problema, es solamente en uno.
Ahora, ministro, pero esta situación de Juliana Guerrero, lo que usted nos dice que no la nombra, pues sí, nos lleva a una inquietud, y es, bueno, usted firma el nombramiento, pero ¿usted quién le puso la hoja de vida de Juliana Guerrero sobre la mesa?
A ver, ella participó en la campaña de Petro presidente, es una líder estudiantil, insisto, es una persona muy inteligente también y muy hábil, sabe de política, a pesar de su corta edad, tiene unos razonamientos bastante importantes en política, es comunista, viene del MOIR y ella tiene una ascendencia muy grande en lo que tiene que ver con las juventudes. Entonces, desde mismo Calza de Nariño, el mismo presidente, personas allegadas al presidente, ha sido compañera de campaña de otros ministros, por ejemplo, el de educación, etcétera, que han sido compañeras de ella, dijeron que se fuera o que me acompañara en el Ministerio del Interior, con lo cual yo no le veía ningún problema, ni le veo ningún problema.
Ministro, qué pena molestarlo con otro nombramiento. ¿Pasó lo mismo con lo del Rabino Gamboa?
No, pero ¿cuál es el saboteo con la nómina?
Alberto, se la está contando en la doble hora.
Sí, pero, no, pero
consideración.
Pero es que usted también se mete de manera, tú te metes, tú te sales.
Sí.
Volviendo, porque yo quiero volver a lo del Perú. No,
un segundito, el nombramiento del Rabino Gamboa, ministro. ¿Esa hoja de vida también estaba ahí puesta encimita?
No, está en síntesis, sí, es una recomendación del presidente de la República que lo había conocido en campaña y que tenía la intención de ponerlo ahí, básicamente porque era llamativo que alguien que es rabino pues estuviera en contra de lo que sucede o lo que está pasando, lo que está haciendo Israel contra Gaza. Es un genocidio completamente.
Sí, estoy de acuerdo con el ministro Alberto. Nunca debió madrugar hoy.
Sí. No, claro que sí, ha valido la pena, ministro. Mire, hágalo más seguido.
Yo quiero volver sobre lo del Perú, porque eso sí es harina de otro costal. Eso es un tema muy serio y muy delicado. Porque usted dice que para resolver problemas como el que usted menciona se ha producido en el Perú, hay que ir a La Haya. Resulta que Colombia tiene un pleito con Venezuela hace mucho rato y una de las condiciones más serias de ese conflicto es que Venezuela jamás aceptó ir a La Haya.
Así es, y yo creería que Perú de pronto va a hacer lo mismo. Por eso es que me preocupa. Usted lo acaba de decir, yo lo dije en la entrevista dos veces o tres veces, es que si no llamaron a la Comisión Binacional, si nunca se tuvo en cuenta para delimitar esa frontera, entonces ¿por qué irían a La Haya?
Mire, la última pregunta, ministro, abusando de su generosidad y de su tiempo, es desde Santa Marta y tiene que ver con su cartera por el tema de la gobernación. Giselle, en Santa Marta, la escucha el señor ministro.
Precisamente, Julio y doctor Benedetti, con el buen día, precisamente usted, hablando de los nombramientos, descartó que el influencer Celso Tete fuera el gobernador encargado del Magdalena luego de la salida de Rafael Martínez por doble militancia. ¿Se tiene pensado por parte del gobierno, pues, alguna persona en caso tal de que Fuerza Ciudadana, que perdió su personería jurídica, no puede enviar una terna?
Usted lo ha dicho muy bien, lo que se estila cuando se anula una elección es que se deja al secretario de gobierno que está en ese momento, así lo dice la ley, se pide una terna al movimiento y se encarga mientras que hay elecciones o hay un llamamiento nuevo a elecciones. Pero en este caso está el tema de que Fuerza Ciudadana perdió la personería. Entonces, hasta ahora, los jurídicos de Palacio y del Ministerio han dicho que habría que entonces encargar un funcionario público que tendría que dejar sus funciones para ser el gobernador encargado mientras se llama a elecciones. Pero yo, para curarme en salud, le pedí una consulta al Consejo de Estado, que debe estar llegando en la otra semana, sobre qué habría que hacer el Ministerio con base en eso, o si no se toma la decisión con base en Secretaría Jurídica del Palacio y del Ministerio, para ver entonces si se encarga un funcionario público del Ministerio y que no tenga nada que ver con los actores políticos del departamento, para que haya una neutralidad en la próxima elección.
Ministro, cuando usted acompaña al presidente a un consejo de seguridad o tiene el privilegio de estar en una reunión privada con el señor ministro de la Defensa o con la cúpula militar, ¿qué sabor le deja a usted el orden público de Colombia en este momento? No voy a entrar en detalles, ni vamos a volver al Parque Nacional, ni a los Embera, ni al paro del día, porque todos los días hay un paro o un bloqueo. Pero cuando usted terminó una reunión con la cúpula militar, con el ministro de la Defensa y con el presidente, ¿a usted qué sabor le queda del orden público hoy en Colombia? Imagínese usted 5.000 personas confinadas en el sur de la Florida, en el sur de Bolívar, y no le llega la comida. Usted se va a su casa, ¿y qué sabor le queda del tema de orden público hoy en Colombia?
A ver, Julio, es que ese problema del orden público no nació con este gobierno ni se ha agravado con este gobierno. Por ejemplo, el tema del catatumbo, recuerde que casi matan al presidente Duque allá cuando le metieron unas balas al rotor del helicóptero. Ese problema del catatumbo se desarrolló en el gobierno del presidente Duque. Lo del Chocó, lo de Nariño, lo del Cauca son temas que venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Pero esa violencia se ha recrudecido más, y es lo que más me preocupa, es el tema del sicariato. Por ejemplo, ya queda claro que toda la violencia en la Costa Caribe, que siempre nos jactábamos de decir que éramos los no violentos del país, diferente a lo que pasaba en los Santanderes, lo que pasaba en el centro del país. Ahora usted encuentra que todo lo que estaba, la coca del catatumbo, está pasando a Santa Marta, y hay unos tipos que se llaman los conquistadores de la sierra, que se han apropiado de ese narcotráfico, y entonces Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, que son puertos, en lo que es el sicariato, ha crecido en todas partes del país. O sea, y somos como una especie de subsidiarias ahora de las grandes mafias, de la Junta del Narcotráfico, de las de México, de las de Dubái. Vienen aquí como si fueran unas maquilas, o vienen aquí unas concesionarias, a nos ponen a nosotros, si sacamos la violencia, a comprar la coca, y lo venden en las playas, en los barcos y en las lanchas de esas narcotraficantes, que son muy poderosas, y la plata, además, porque donde hay la violencia se queda allá. Antes por lo menos se quedaba la plata, pero ya ni eso se queda acá. Entonces, lo que preocupa de la violencia ahora no es la guerrilla como antes, porque la guerrilla o los actores políticos en la guerrilla se acabaron. Ahora lo que son todos unos narcotraficantes, hacedores de empresas de narcotráfico. Y eso es lo que preocupa, que ese es el tema del sicariato, que es un tema. Por ejemplo, en Barranquilla, Soledad, Marambo, estamos en el podio, al igual que Cartagena. Entonces, lo que me deja la sensación es que estamos nuevo, que este país, que siempre ha sido violento, que siempre nos hemos matado, por eso es importante la estructura o la ley de paz total, de cómo buscar que se bajen esos crímenes, que fue el mismo debate que se dio con Justicia y Paz, que se dio con el tema de la creación de la JEP y el proceso de paz de Santos. Esa es la idea, y ese debate ya se ha dado, tanto aquí como internacionalmente, para aprobar ese tipo de leyes. Entonces, la sensación que yo me queda es que este es un país bastante violento, que nos matamos entre nosotros, que hay bastante HPs en nuestro país, que somos capaces de llegar y desatar, pero no es nuevo. No pueden decir de que esto está peor ahora con Petro, cojan las cifras, cojan todo y es al revés. Ha habido menos asesinato, menos robo, menos extorsión en este gobierno.
Así como le pregunto por preocupaciones, pues me parece apenas justo preguntarle por satisfacciones. Igualmente, a usted le llama una hija suya o un hijo y le pregunta, bueno, ¿cómo va la vaina? Dígame una cosa buena que usted le haya comentado a su hija, a su hijo. Hoy salió bien esto. Dígame algo que esté saliendo bien.
Ya casi no hablo con ellos, porque el tiempo no me deja, y me he vuelto mal papá. Ya casi no leo nada, me dedico a... es de las cosas que uno le molesta a veces, de que no se entera las cosas, se entera uno tarde, no tiene cómo leer, cómo profundizar nada, porque el día al día te va llevando. Pero de las cosas buenas que puede decir este gobierno es los temas de economía, son impresionantes. Haber bajado la pobreza monetaria al 25%, que en el siglo nunca había pasado, el dólar, cómo ha bajado el desempleo. En educación, 195.000 nuevos cupos en este semestre. La mortalidad de los niños en salud es impresionante. Lo de la pobreza extrema sí no ha habido forma de bajar, pero en todos los índices que tienen que ver con educación, salud y economía, todos los números son determinantes y son demasiado favorables para un gobierno que todo el mundo creyó que iba a acabar con la economía, así le duele a la oposición. Y si usted ve la oposición se ha vuelto bastante tonta, porque siempre es hablar de que si estuvo una fiesta, no estuvo una fiesta, pero nunca hablan con datos, no dicen dónde fue que supuestamente que falló, dicen que está desordenado, pero a la larga las instituciones se han mostrado fuertes, la fuerza militar ha estado bien, en el tema económico ha salido bien, el tema de educación salió, salud también ha salido bien, las reformas sociales de la han salido adelante, etcétera. De pronto hubo algo de inexperiencia, pero las cosas en términos generales están bien, y es un señor que no está en plan nunca de estar gobernando para la clase dirigente, que es lo que siempre ha pasado aquí.
Pero mire, ministro, esta es la última sugerencia respetuosa. Usted acaba de hablar de la economía y usted tiene razón, hay indicadores en la economía muy, muy favorables, pero también hay otra aventura silenciosa en que se ha emprendido el gobierno con los privados, las asociaciones público-privadas para hacer país. Fíjese lo que estamos haciendo con la misión Guajira, lo que estamos haciendo con el Urabá, pero lo que están haciendo cantidad de empresarios en asociaciones público-privadas, muchas de ellas la gente ni se entera, pero caminan, funcionan. Por eso usted tiene una misión complicada pero posible. La semana entrante es la gran cumbre de los industriales. Y eso está con una fricción ahí que no debería llevarse al plano personal de la diferencia entre el presidente de la ANDI y el presidente de la República, sino pensar en la importancia, con todas las críticas que tengan los empresarios, en poder hablar con el presidente de la República en Cartagena. Y ahí hay como un cortocircuito. Trate de arreglarlo.
Sí, yo he venido hablando con Bruce McMaster y creo que es importante, porque en la ANDI están los pacientes, están los EPS, están las EPS. Y yo he venido hablando con él, y yo lo conozco a él hace mucho tiempo, y pues yo he tenido la mejor predisposición para eso, y creo que usted tiene razón, que hay que mejorar ese tipo de relaciones. Pero también yo me pongo a pensar, cuando estaba pasando lo de Clinton, con el problema ese sexual que él tenía, Bill Gates no se pronunciaba. Lo que quiero decir es que los empresarios en otras partes del mundo no se pronuncian, no tienen mucho que ver en política. Yo no recuerdo en Francia o en Alemania que los empresarios se metan o dispongan o algunas cosas. Solamente hasta ahora con Elon Musk, con Trump, es que nosotros vimos que el rico más rico del mundo estaba haciendo política o diciendo pendejadas por ahí. Pero que uno sepa en otros países de que los empresarios estén comentando lo que es las políticas, la política política, no sea en otras partes del país. Aquí usted ve, por ejemplo, en los noticieros de televisión, Reacción. Entonces el presidente de la SAC, el presidente de la remolacha, el presidente de la alberga, el presidente de la ganadería, comentando una cantidad de situaciones que eso no le corresponde a ellos.
No lo conoce.
Presidente de la remolacha.
Pero mire, así como usted reclama cifras buenas en economía, hay una muy mala, que es el déficit fiscal. Es el más alto de la historia.
Pero es que ese déficit fiscal tiene varias razones. Lo que siempre ha dicho el presidente de la República es que Ocampo pagó 70 billones de pesos por el subsidio de la gasolina a Ecopetrol. Esos 70 billones de pesos se han podido pagar en dos o tres etapas durante los 4 años. Al pagar usted 70 billones de pesos y no registrarlo en el presupuesto nacional, se quiebra todo. Ayer, por ejemplo, estábamos en una reunión con los indígenas y se estaba revisando unos temas de salud, y entonces pagaron 12 billones de pesos a los entes territoriales en deudas. O sea, esos son para los privados, para los amigos de los que pagan ese tipo de deudas. Y tampoco cubre el presupuesto nacional. Buena parte del subsidio de los temas que tienen que ver con energía tampoco está en el presupuesto nacional. Solamente con la primera que le anuncié, don Alberto, son 70 billones de pesos que se gastaron. Eso queda quebrado cualquier cosa. Ese es parte de la situación y de la explicación de que Ocampo nunca en la vida le dijo al presidente eso ni le pidió permiso para pagar esa deuda, y la pagaron en el primer año y se fregó todo.
Él es el ministro del Interior y de la Política. Hace rato no hablábamos con él, por eso nos extendimos en muchos temas importantes. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por atendernos, y solamente desear que las cosas mejoren para el país y sobre todo para el bolsillo y el futuro de la economía de todos los colombianos. Ha sido usted muy amable, ministro.
Muchas gracias, don Julio.